Adriana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Siete de la noche en punto, bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos vamos con nuestros panelistas. La Policía Nacional capturó en el Meta a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien sería el intermediario entre quienes dieron la orden de asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 de junio en Bogotá. La Fiscalía prepara la imputación en su contra por 4 cargos, entre ellos homicidio y uso de menores en la comisión de delitos. En otras noticias, hoy la Fiscalía y la Policía le exigieron al ELN liberar a los agentes Jesús Pacheco y a Rodrigo López, los patrulleros Jordi Pérez y Frankie Hoyos. Las instituciones dijeron que no son fichas de cambio y rechazaron el llamado juicio revolucionario. Así hablaron los funcionarios en las recientes pruebas de supervivencia reveladas desde Arauca.
Y el gobierno nacional no da una respuesta, no se preocupa pues por la liberación de nosotros.
Espero pues el apoyo también de ustedes. La verdad necesitamos regresar a nuestro hogar.
Quiero decirle al gobierno que qué ha hecho por nosotros desde el 8 de mayo a la fecha. Ya llevamos 5 meses largos. Nuestra familia nos necesita.
Al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a la señora fiscal general de la Nación, Adriana Camargo, de que se pongan las manos en el corazón.
Luego de obtener más de 2.7 millones de votos, la consulta de ayer en la que se definió a Iván Cepeda como candidato único del Pacto Histórico a la presidencia el próximo año, ahora empieza una jornada de disputa interna en la que el Pacto Histórico definirá quién será la cabeza de lista al Senado. Gustavo Bolívar hoy cuestionó el potencial de la senadora María José Pizarro en las urnas y manifestó su respaldo a Carolina Corcho, segunda en la consulta con más de 670 mil votos.
Con todo respeto, María José Pizarro, no sabemos qué potencial tenga en este momento y yo creo personalmente que Carolina Corcho podría entregarle más renglones al Pacto Histórico en el Senado.
Y de otra parte, el registrador nacional Hernán Penagos enviará una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que defina si el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, puede inscribirse por firmas a las elecciones de 2026.
Lo que hará la registraduría es trasladar esa solicitud al Consejo Nacional Electoral, que es el órgano de inspección y vigilancia de los partidos y organizaciones políticas, para que le digan a la registraduría si hay lugar o no a tramitar esa solicitud, por ejemplo, de firmas o de inscripción para cualquier otro proceso.
Horas después de que Estados Unidos incluyera al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, se conoció que el mandatario sacó a Luis Eduardo Ginás de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Jorge Arturo Lemus, actual director de inteligencia, quedó encargado de la dirección de la UIAF y el viceministro de Hacienda, Carlos Betancur, estará en la DIAN. En el mundo, desde el 26 de diciembre, Estados Unidos recogerá fotografías y los datos biométricos de todos los extranjeros cuando entren y salgan del país por cualquier medio de transporte. Esto según una nueva regla que publicó hoy el Departamento de Seguridad Nacional. Venezuela analiza con romper los acuerdos de gas bilaterales con Trinidad y Tobago por los ejercicios militares de la isla con Estados Unidos. Así lo aconsejó la vicepresidenta Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro.
Ha decidido plegarse a la agenda guerrerista de los Estados Unidos para agredir a un pueblo hermano del Caribe, para agredir a Venezuela, para agredir a Colombia, para agredir a Sudamérica. No se puede sino expresar sorprendente la postura de la primera ministra de Trinidad y Tobago.
En respuesta, la primera ministra de Trinidad y Tobago aseguró que su país no es susceptible a ningún chantaje y que su futuro no depende de Venezuela. El País, en su edición América, cuenta cómo Jamaica se prepara contrarreloj para la llegada del huracán Melissa. Andrew Holness, un primer ministro de la isla, aseguró que la infraestructura de la región no podrá resistir una tormenta de categoría 5.
There is no infrastructure in the region that can withstand a category 5.
No hay infraestructura en la región que pueda soportar la categoría 5. Habrá muchos daños si llega en ese nivel. Hemos visto lo que hizo en Puerto Rico, en otras islas, y no estaba en categoría 5. Así que esa categoría generará un gran desastre.
Y mientras tanto, el capitán Edgar Molina, director nacional de bomberos encargado, dijo que el huracán Melissa se alejó de Colombia y disminuyen las alertas en el norte del país.
Aunque el fenómeno se aleja del territorio colombiano, se prevé afectaciones en las condiciones de marea y oleaje en las islas Cayos del Norte. Las lluvias persisten en el litoral Caribe colombiano y áreas continentales. Sin embargo, estarán asociadas principalmente a otros sistemas meteorológicos.
Sigue la búsqueda de varios desaparecidos tras una avalancha en Dabeiba, en Antioquia. El alcalde Daniel Higuita confirma hasta el momento 4 muertos.
Se tiene un reporte confirmado de 4 personas fallecidas, un estimado de 3 personas que se encuentran desaparecidas y 7 personas que han sido atendidas con algunas lesiones menores. 3 viviendas también se vieron afectadas.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche de arranque de semana nos concentramos en analizar los resultados de la consulta del Pacto Histórico el día de ayer, las cifras que arrojó esa consulta, la participación, lo que representa para la izquierda el triunfo de Iván Cepeda como candidato del progresismo. Después un análisis a lo que viene para Colombia con el ingreso del presidente Petro, su familia y el ministro del Interior a la lista Clinton. Bienvenidos entonces, Jorge Restrepo, economista, profesor de la Universidad Javeriana, director del CERAC. Hola, Jorge, buenas noches.
Un gusto estar acá, Diana, con sus oyentes y con los compañeros de panel.
También con nosotros Alberto Benavides, senador de la República por el Pacto Histórico y quien participó también ayer de la consulta. Buenas noches.
Muy buenas noches, un gusto estar aquí y un saludo a quienes nos ven y nos escuchan.
María Alejandra Villamizar, periodista, columnista del Espectador. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo para los panelistas y, por supuesto, para la audiencia.
Y Yoir Ackerman, periodista, investigador y columnista de Cambio. Hola, Yoir.
Diana, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a la audiencia muy especial y un saludo a los panelistas.
Pues hoy el panorama para la izquierda colombiana de cara al 2026 parece un poco más claro que hace unas semanas. Hoy tienen 2.7 millones de votos obtenidos en una consulta fría como la de ayer, porque no era un escenario de elecciones. La izquierda se midió y hoy tiene definidas sus listas al Senado y a la Cámara. Y un candidato presidencial, Iván Cepeda, que logra 1.5 millones de votos, frente a 678 mil de la exministra Carolina Corcho y los 144 mil de Daniel Quintero, que aunque no estaba en la consulta, pues fue contabilizado. En ese sentido, Cepeda será quien se mida, si llega a ser posible, en el Frente Amplio en una consulta en marzo con candidatos de la izquierda, se dice moderada, Roy Barreras, Clara López, y si aceptan a Daniel Quintero, y no sabemos cuántos más. Con la intención de alejarse de la democracia del bolígrafo, la izquierda también avanzó en la conformación de sus listas, y aunque hay polémica sobre quién ocupará la cabeza de lista entre Carolina Corcho y María José Pizarro, segunda en la consulta presidencial, la lista al Senado quedó definida. Una elección en la que los influenciadores, figuras apoyadas por estructuras políticas como el Clan Torres o el mismo Daniel Quintero o de la entraña del pretismo, se colaron en esa elección para marzo de 2026. Tenemos también el análisis para las ciudades, porque la participación en Bogotá fue solo del 6%, representando una caída del 53% en lo que tiene que ver con listas, mientras que en regiones que se consideran periféricas como Putumayo, Nariño, Chocó y Atlántico, se registra una mayor participación, consolidando el pacto como una fuerza política con un gran poder en estas regiones del país. ¿Qué representan estos 2.7 millones de votos para la izquierda, para el gobierno y para Petro? ¿Éxito para el progresismo que le imprime un ritmo distinto a la campaña, Jorge?
Un gran éxito, Diana. Usted recordará que hace como 15 días yo decía aquí que en estos mismos micrófonos que había sido una capacidad de organización enorme la que había demostrado el pacto histórico, digamos, el oficialismo.
Sobre todo en el tema de las listas, de poner a la gente a decidir el orden en las listas.
Pero también sacando a Quintero, yo creo que hasta eso sirvió mucho.
¿No he saludado a Joir? Sí.
Sí, ya lo saludamos.
Sí, pero saludamos otra vez.
Yo creo que es un gran triunfo, es un triunfo no solamente por la cantidad de votos que obtuvo. Yo por aquí tengo la comparación que uno podría hacer. No fue una consulta, digamos, en la que participaran otros partidos, pero el más alto porcentaje frente al censo electoral lo había obtenido el Partido Liberal en el 2009 con 4.7% de votos del censo electoral. Ayer alcanzó al 5.7%. Eso es una cantidad enorme, más siendo una consulta, como usted dijo, fría. Entonces, además de esos votos, yo creo que logró muchas otras cosas. Sacar a Quintero, que le representaba muchos problemas al pacto histórico. Que Carolina Corcho quedara lejísimos de segunda después de Iván Cepeda. Eso también es muy importante porque a Iván Cepeda no se le asocia como a Carolina Corcho con los problemas que ha tenido este gobierno con una política pública como en el caso de ella en el sector salud. Resuelve la disputa por la candidatura presidencial, resolvió las disputas posibles por el Senado, se midió y transformó ese 30% que siempre acompaña al gobierno nacional, al pacto histórico, a Gustavo Petro en las encuestas en votos. Es decir, es un case muy grande y además de pronto alguna plata le quedó a Iván Cepeda ahí, aunque no sabemos cuánto gastó. De manera que yo creo que por donde se le mire, fue un gran triunfo del pacto histórico, del oficialismo y de los sectores de izquierda que además decidieron apoyar al gobierno ante la andanada del presidente Trump. Yo creo que muchas personas que habían abandonado el gobierno, por ejemplo, grupos de feministas, grupos en territorio, como dicen hoy en día, decidieron acompañar al gobierno nacional ante, digamos, esta andanada, diciendo vamos a acompañar al gobierno y no vamos a perder el poder.
Joir Ackerman, hay algunos analistas que dicen que sin duda fue una votación importante. Cepeda dice que es hoy la fuerza política más grande, más poderosa y más incluyente, pero otros dicen que la votación no puede leerse como un triunfo per se. ¿Usted qué opina?
Yo creo que Jorge dijo una palabra buena y es censo. La consulta fue una especie de censo interno del petrismo. No de los que están dudando, sino de los que siguen firmes ahí, en el movimiento. Y en ese censo sabemos cuántos son esa ayuda para Petro, con cuántos cuentan, pero lo importante es saber cuántos le faltan a esa opción de gobierno. Entonces, digamos, en este mundo polarizado se debe hablar de una victoria interna para el pacto histórico, sí, pero una derrota hacia afuera, porque lo que muestra esto, el resultado de la consulta, lo que muestra no es un fracaso, pero tampoco es un triunfo. Lo que mostró fue la capacidad del petrismo para mantener esa estructura que siempre han tenido, pero no para crecerla, y lo que está demostrando eso es la falta de encanto que está generando, en donde se nota que es un movimiento que conserva su músculo, pero ha perdido esa mística que tenía. Los 2.7 millones pues son una base sólida, pero también traen un mensaje de advertencia. En el 2022 pues el pacto representaba esperanza, o representa gobierno, y pues los gobiernos por definición representan desgaste. Entonces, comparar el 2022 a lo que está pasando ahora pues demuestra que aunque la llama del petrismo sigue viva, ya no calienta igual. Se ve que Petro conserva su núcleo, pero no está logrando expandirlo. Después de 4 años de gobierno, pues lo que ha demostrado es que eso se ha contraído. Y una elección, pues se gana con los que llegan nuevos, no con los que nunca se han ido, que son esa base que ha demostrado esta votación. Entonces, lo que vimos no fue un renacer del pacto, sino una radiografía de esa resistencia, de esas señales de vida que todavía muestra este movimiento político, que todavía respira, pero ya no inspira. Entonces, digamos, el reto ahí es que ese Petro que enamoró en el 2022, que digamos, generó tanta ilusión, generó tanto mensaje de cambio, lo que está administrando hoy es un desencanto. El voto de la consulta fue más una prueba de lealtad que de ilusión. Y yo creo que por eso podemos volver a ese mensaje de decir que aunque sí es una victoria al interior como ellos la están presentando, pues al exterior esto es un elemento que demuestra ese universo en donde esa es la base que no ha podido crecer el petrismo.
Los escucho, María Alejandra, doctor Benavides.
Las personas que analizaban el proceso de invitación a la consulta hasta el sábado, muchos de ellos analistas, periodistas, politólogos, bueno, en fin, hablaban de que nos iba a ir muy bien si lográbamos 1 millón de votos en el Congreso y que sería, mejor dicho, algo absolutamente excelente, pero muy difícil, lo advertían de todas las formas, si se lograba 1,5 millones. Esta consulta pues ha pasado todas las, incluso hasta las encuestas, y habla de una receptividad muy grande, y en unos lugares que también yo quiero señalar muchísimo, ¿no? O sea, los departamentos, los lugares en donde la gente no está inspirada por un líder en sí mismo y un tipo de carisma en sí mismo, sino por un proyecto. Y un proyecto que genera esperanza porque han vivido durante estos años lo posible de ese proyecto, quizás no lo suficiente. Ayer no solo votaron 2,700,000 personas, sino que una cantidad de gente que no pudo votar. Yo mismo pude estar pues en directo con muchísimos sitios. Te voy a poner uno, Tumaco. Mucha gente no pudo votar en Tumaco.
Pero
no
entiendo,
alcanzó.
Entiendo, y nosotros hicimos un recorrido por esas quejas y entiendo que a la gente que tenía su cédula, María Alejandra incluso puso un trino que me pareció muy acertado, el registrador respondió sí, que continuaban.
A las 12
o sea,
y media,
pero la registraduría garantizó que la gente pudiera hacerlo.
Sí,
y que pudiera hacerlo si estaba en la fila con su cédula.
Resolvió, mira, una alerta que nosotros dimos desde el viernes. Yo,
pues, pero entonces, digamos que ese argumento se cayó.
No, la gente logró
la registraduría.
Te voy a decir por qué no se cayó. La gente, por ejemplo, en Barranca y en Tumaco mayor de edad, que no pudo aguantar 3-4 horas en fila, se fue.
Pero entonces, usted recordará, doctor,
donde había, y es donde que había ahí una fila,
porque a mí me parece
había un apuesto
que hacer carrera contra un sistema que terminó respondiendo, que cuando ustedes mismos acordaron el número de mesas.
No.
Sí, señor. Los documentos los sacamos y los publicamos.
Los sí.
Están publicados los documentos y firmados.
14,000 mesas. En las iban, nosotros hemos hablado de 14,000.
Y se pusieron 20,000.
No, los puestos. Si tú ves, mira.
20,000 mesas.
Es que yo fui el garante de esto, mi firma.
Digamos, ahí uno. Esa discusión sí es imposible, porque cuando uno tiene documentos en la misma organización electoral se sienta con el pacto, organizan el número de mesas, lo firman, la registraduría garantiza que lo pone,
no lo
el proceso funciona. ¿Por qué vamos a negar los hechos?
No, porque ocurrió. Mira, nosotros tenemos, y no importa, solo estaba dando como un dato igual.
Sí, aún es que nos importa porque
las importa, importa mucho.
No, nosotros sacamos.
¿Sabe por qué importa mucho, doctor Benavides? Porque los mismos datos,
no
el resultado total,
gente,
el resultado total de esta consulta,
pues
lo que
hecho.
Muestra es que el sistema funcionó.
Claro.
Que la gente pudo
pero
votar.
Mucha gente quedó
que las
votar.
Alertas, la misma defensora declaró hoy que la autoridad había respondido de manera rápida y contundente.
Estoy diciendo simplemente las inclemencias del tiempo, las esperas.
Pero senadores, que no se puede votar.
Ese es un argumento muy peligroso.
La gente,
sí, es un argumento de verdad. Yo lo invito.
La gente tuvo tres
dadas. Yo lo invito.
Y aún así, 2 millones. Yo tengo que. Pues yo soy vocero de esos reclamos. Si ustedes vieron el celular,
pero usted.
Soy vocero y tengo que hacerlo, ¿no?
Pero lo correcto sería que usted dijera, ante las alertas, ante los reclamos,
es
una autoridad,
es que me interrumpiste.
Una institucionalidad que respondió.
Es que me interrumpiste.
Entonces,
yo no,
adelante,
yo no estaba
es que
haciendo
hacer
la crítica.
Carrera de un tema que
mira,
está comprobado que no fue.
Yo entiendo la narrativa que se intenta hacer ahí, pero mi argumento era este.
Yo entiendo la narrativa que quiere hacer usted.
No, tranquilo.
Porque cuando hay documentos firmados,
pero
la narrativa. Claro que sí, pero
entonces,
con la verdad.
Sí, listo. Pueden ver cada uno de los municipios y demás. Por ejemplo, hubo una situación en Tumaco, que era la que quería advertir, en donde la gente preocupada de los cabildos indígenas incluso pues generó una situación en Tumaco que hizo que la votación se terminara iniciando después, etcétera, etcétera. Pero pese a eso, a todas las cosas que no tienen que ver con la registraduría, yo no estoy diciendo eso, sino pese a toda la situación fáctica que se presentó allí, sacamos 2.700.000 votos. Decir que 2.700.000 votos en una votación fría, en una votación convocada, que incluso durante las semanas anteriores varias veces se dijo por distintos medios que no iba a haber consulta, dentro de una situación compleja. Nosotros radicamos el 18 de junio la fusión del pacto, se nos contestó hasta la primera semana de septiembre, en una situación de mucha incertidumbre. Pues decir que no hay una inspiración, de que no hay un flujo de población que se ha expresado con contundencia, e intentar limitar eso a una suerte como de simples contrastes como respira, inspira o lealtad, ilusión, pues a mí me parece que lo que hace es pormenorizar la democracia en Colombia. Lo que se expresó ayer fue una acción democrática.
Digamos, me imagino que usted está dándole respuestas a otras personas, porque en esta mesa lo escucho.
Sí, por favor. Primero empecemos por los elementos iniciales. Vimos una estrategia del oficialismo, del gobierno, de generar una narrativa en contra de la registraduría y del proceso electoral que manejaba una salvaguardia en el caso de una pérdida. Como esa pérdida, digamos, internamente no la ven con esta votación de los 2.7, entonces están matizando esa argumentación. Varios elementos. La registraduría cumplió con un proceso donde hubo 20.000 mesas, más que ninguna otra consulta similar. Los traslados de puestos de votación de zonas rurales a urbanas fueron por solicitud del Ministerio de Defensa. Hubo un proceso, digamos, impecable, en donde se imprimieron las 7 millones de boletas que se comprometieron con los partidos de la consulta, sobraron muchas. Digamos, se hizo todo como la normatividad lo establece. Entonces, venir a decir que es que sacaron 2.7, pero que hubieran podido sacar unos más si el proceso hubiera sido distinto, es un argumento peligroso, errado y falso. Ahí, digamos, con lo que están jugando el oficialismo, y de nuevo, esto no es un juego nuevo del petrismo, esto es un juego que viene desde hace mucho tiempo, que lo ha jugado también extremos del péndulo, como el uribismo, en donde cantan un fracaso del proceso electoral para prevenir su fracaso interno. Entonces, digamos, hay que separar esos dos elementos, porque de nuevo es muy peligroso jugar con una narrativa falsa en donde se está estableciendo que la registraduría no cumplió con su papel porque lo cumplió a cabalidad. El proceso fue inmejorable. Entonces, hablar digamos, empezar a generar esos matices para que haya dudas en los procesos que...
Porque además eso podría ir en contra del mismo pacto.
Pero claro.
Del mismo pacto. Es que cuando uno le quita la legitimidad al sistema y el sistema además le responde y les contabiliza correctamente, entonces después, ¿cómo se dice que el sistema no funciona?
Sus propios votantes no pueden tenerla en dos sentidos, no pueden ganar la elección.
Pero a mí lo que yo no sé.
Pero hoy están aceptando los resultados, es decir, yo creo que durante el momento de la consulta, durante el tiempo de la votación, que fue más o menos ahora en la que usted menciona, Mitrino, pero es porque se estaba tensionando mucho la situación, las quejas venían directamente del Twitter del presidente del presidente Pedro.
Y de Radio Nacional.
Y también venían del mismo candidato Iván Cepeda. Y en ese momento, ante esas críticas, obviamente la pregunta era, responda a registraduría. Porque ustedes se acuerdan cuando se acabaron los tarjetones hace unas elecciones.
Claro.
Que fue un caos horroroso, casi que una denuncia de fraude hace 4 años. Yo no sé si fuera el 22 o el 18, ya se me olvidan las jornadas electorales. O sea, cualquier traumatismo en una jornada electoral es delicado. Y ayer me parece que ellos tuvieron la preocupación, hicieron el reclamo y el registrador contestó con esa fórmula. ¿Por qué? Porque el presidente estaba pidiendo mover la hora, ampliar la hora de cierre de las elecciones, y eso es imposible porque no está arreglado por la norma. Ya en otras ocasiones, acuérdense el plebiscito, por ejemplo, cuando estaba el invierno, cuando hubo, hay otras oportunidades donde han pedido alargar el cierre de las urnas para que la gente alcance a votar, dada obviamente la preocupación de la participación democrática. Y siempre se les ha le ha dicho al sistema, incluso el mismo gobierno ha dicho, no se puede. Entonces, lo que hizo el registrador fue decir, no se puede ampliar la hora, pero vamos a permitir que las cédulas de quienes están en la fila sean registradas por la mesa y se pueda hacer el ejercicio. Entonces, ese fue un episodio que se dio muy concreto. Yo creo que ellos tienen la sensación, y digo ellos, las personas del pacto, como el senador, en que se dieron hechos concretos de gente que no pudo votar. Pues eso no me parece que sea, ni que esté descalificando el resultado del pacto, ni que esté deslegitimando la autoridad electoral, porque una de las cosas que yo iba a decir en mi turno inicial era que aquí hay dos cosas que me parecen fundamentales. Uno, que se vio la participación en una consulta convocada por los sectores populares y que lo único que hace es hablar bien de Colombia, hablar bien de la democracia y hablar bien además de una organización política que sin duda trajo a las urnas a personas que están motivadas, quieranlo o no, los opositores, porque ahora aquí hay que descalificar todo, porque si no todos estamos tomando partido, a una cantidad de sectores que digamos que emocionalmente están conectados con esta elección. Otra cosa, lo que hicieron de tener 500 nombres de candidatos. Sí. Usted no sabe la dificultad que tiene, o sabemos mejor todo la dificultad que tienen los partidos para hacer una lista, ¿no? Siempre dice, ay, estamos buscando mujeres.
Usted sabe
viejas,
una cosa,
necesitamos viejas.
Por eso es que me sorprendió lo que dijo el doctor Benavides. Es que en esta mesa estaba Jorge Restrepo.
Claro.
Cuando aquí, yo no sé si usted
yo
estuvo también. Cuando
dijimos
aquí,
que era
y por
una
eso
genialidad,
pedí,
la
era
consulta.
Una genialidad lo que había hecho el pacto poniendo a que esas listas se votaran ahí.
Y me parece además.
Tengo anotado lo que dijo el doctor Restrepo, pero el doctor Benavides dice que lo que se está es descalificándolo. Claro, usted dice que está
senador no puede,
o sea, lo que no puede es pretender
no pueden reclamar el triunfo. Mi punto es, no pueden reclamar el triunfo y después decir que las reglas estaban mal.
Es que mira,
mal hechas con las que ganaron.
Mira,
entonces el punto es,
es que me estás poniendo palabras que no estoy diciendo.
No,
y ya no lo voy a aceptar más.
Yo
he estado tranquilo. Escúchame bien. No, antes de ponerme porque me estás poniendo palabras que no he dicho.
Yo no le he dicho que usted
Lo único que dije
senador,
fue que pese a que, porque yo vengo de una región en donde ocurrió. Es que escúchame a mí antes de ponerme palabras.
Senador,
yo lo único que dije es que yo vengo de una región en donde hubo gente que no alcanzó.
Claro.
Eso no habla más de la registraduría. Yo estoy diciendo, hay una cuestión fáctica. Yo es que yo soy un senador de regiones. Yo no me baso en el Twitter del presidente, ni siquiera lo miro.
¿Qué pasó en esas regiones? ¿Que fue lento? ¿Qué pasó?
Hubo sobre todo una población en los lugares muy calientes, gente mayor de edad, que no esperó las horas de las filas y se fue. Era simple. Hubo dos situaciones.
¿Cómo se hubiera podido solucionar?
Uno, poniendo más mesas. Más mesas en los puestos. O sea, porque ustedes ya estuvieron.
¿Pero esas mesas no fueron acordadas, doctor Benavides?
No, nosotros hicimos una alerta el viernes y el sábado porque nosotros teníamos estadísticas del número de votos que podían llegar. Dijimos, porque mira cómo fue la negociación, pero nos fue bien. Y yo hablé ayer con la registraduría, yo estuve en varios lugares, nos fue bien. Pero ocurrió esa situación, nada más, no he dicho nada más. Y nosotros logramos una votación muy grande. ¿Inspirada por qué? Por la gente, por la fuerza de la gente. La gente llegó, no solo vuelvo y digo por una cuestión del petrismo, así como si el petrismo fuera una cosa cerrada. Nosotros somos muy plurales. La lista que ayer fue votada es una lista muy plural, como para encajonarla o reducirla a un pluralismo nuestro, una diversidad nuestra, intentar reducirla a una narrativa, pues también me parece como mal. Entonces yo lo único que estaba diciendo es, pese a que hubo esas situaciones, sacamos una votación muy importante en una consulta fría que también genera una perspectiva y un alcance hacia afuera contundente.
¿Cómo se explica para todos la participación en Bogotá? Porque una participación también del 6%, pero a la Cámara en el 2022 sacan 800,000. Al tiempo en Nariño, Cauca, Putumayo, Amazonas, sí se consolidan. En la costa atlántica, ¿qué nos dice la fotografía regional, María Alejandra?
A mí me parece que hay pocas comparaciones para hacer realmente, porque es una consulta
distinta,
muy de primera vez. Y no es la misma, no hay el mismo estímulo de salir a unas elecciones que convoca un solo partido, y ahí viene la cuña, digamos, a lo que no hicieron los demás partidos. Ustedes se imaginan que ayer, claro, todo ese despliegue de la registraduría, toda esa inversión de la registraduría en una consulta democrática, la hubieran utilizado todos los partidos internamente para organizar listas, para escoger candidatos. ¿Por qué no hay primarias en Colombia? O sea, ¿por qué no se utiliza y se queja que entonces invirtieron en unos tarjetones o no? ¿Cuál es la conclusión? Ah, entonces que nadie haga consultas internas. Entonces quítenlo de la norma. Pero la norma permite utilizar esos mecanismos. ¿No? Exacto. Entonces, primero me parece que no hay comparación. No hay forma de saber por qué la gente ayer en Bogotá no salió. Porque Bogotá es rebelde, porque Bogotá no se sintió llevada, porque Bogotá no se sintió invitada, porque de pronto las fuerzas que estaban esperando en el pacto no respondieron. Yo creo que Bogotá está todavía indecisa, como está la mayoría del país en algunos casos frente a unas elecciones que se adelantaron. ¿Por qué salió la gente en la costa? Porque había unos grandes electores en la costa.
Costa Atlántica, por ejemplo.
Sí. Entonces, hay muchos fenómenos que se mezclan en esto. Y no podemos, creo que meterlos en un solo concepto, en que fue un fracaso o que fue un éxito. Yo creo que lo que pasó fue un hecho político, es lo que aclara el camino para el pacto histórico, lo que va permitiendo que se alargue, digamos, un poco, se dé la alargada, y eso es para Iván Cepeda y para el pacto histórico y el partido del presidente. Ahora los demás son los que se tienen, claro, que mover.
¿Qué es la pregunta que viene ahora? ¿Qué ritmo le impone a la campaña un resultado tan importante como el que tuvo el pacto? ¿Qué efectos debería tener en el centro y en la derecha un resultado como ayer? ¿Cómo debería entonces moverse ese ajedrez electoral? Ya regresamos.
En Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20 analizando los resultados de la consulta del pacto en el día de ayer, y estamos con María Alejandra Villamizar, Joir Ackerman, Alberto Benavides, Jorge Restrepo. ¿Cómo mueve el tablero electoral el resultado de la consulta del pacto? Joir.
Pues Diana, yo creo que digamos, el país está agotado de los extremos, de la gritería de cada uno de esos lugares tan disonantes. Y yo creo que el poder no lo tendrá quien grite más fuerte, sino quien logre expresar más confianza. De ahí la victoria de Iván Cepeda, que es una voz, digamos, más calmada dentro de la izquierda. Pero también necesita demostrar que esa opción sabe gobernar, sabe el ejercicio del gobierno. Venimos de dos gobiernos, el de Duque y el de Petro, que llegaron a la administración a aprender a gobernar, y necesitamos en el siguiente gobierno a alguien que llegue ya aprendido, que sepa de ese ejercicio, con conocimiento, con experiencia. Y por eso, digamos, el centro y la derecha no pueden seguir compitiendo por quién odia más a Petro, ya que, digamos, eso no es un proyecto político, sino es como una terapia de grupo, sino que, digamos, entender que el desgaste del petrismo no garantiza la victoria de nadie. El elemento de digamos, el vacío que deja el desencanto de este gobierno, solo lo llena quien tenga más narrativa de esa experiencia, no quien tenga más rabia. Entonces, aunque esto mueve ese ajedrez del centro y de la derecha, pues ese centro y esa derecha tienen que entender que la gente no, digamos, no está esperando más revancha, sino un poco de rumbo. La derecha ha celebrado el desgaste del gobierno y los errores del gobierno del presidente Petro, pero confunden el rechazo que eso genera al gobierno con respaldo a la derecha, que no es. Y eso, pues, digamos, demuestra que aunque la gente está cansada de los errores de este gobierno, no significa que quieran volver al pasado o a la locura del extremo del otro lado del péndulo político. Entonces, eso lo que ha generado es una amplitud de ese concepto que entendemos como el centro, que se puede entender como un espacio en donde las personas no se quieren parar en ninguno de esos extremos polarizantes. Y esa amplitud de ese centro, pues, genera una elasticidad de todos en donde si, digamos, llega un candidato, aunque sea de la centro derecha, que genere confianza y que sepa demostrar ese ejercicio y esa gobernabilidad, o de la centro izquierda, pues digamos, hay mayor receptividad a esas voces disonantes que lo único que hacen es gritar y generar ruido.
Voy a hacer unas preguntas concretas aquí en la mesa. Lo que pasó en el Congreso, por ejemplo, ¿hace ruido que figuras de la entraña del petrismo no ocupen los primeros lugares? Me refiero a Wally, a Pedro Flores, a Laura Ahumada, a Carmen Caicedo, que no son necesariamente figuras que hayan brillado en uh-huh. estos 3 años de la izquierda, senador Benavides. ¿Cómo ve lo que pasó en el Congreso cuando toda la consulta saca 100.000 votos menos de lo que consiguió? Bueno, no hagamos esa comparación, pero digamos que ¿por qué estas figuras empiezan a marcar? ¿Es como el triunfo de los influenciadores de nuestra época, de nuestra era?
Se han llegado, entre otras, 3 personas que se han dedicado a la comunicación. Wally en el Senado, Lalis como segunda votación en Bogotá, y Hernán, la primera votación, le ganó al representante Toro en Antioquia. Cada uno de ellos ha tenido durante los últimos 15 años, y sobre todo en el fragor de la lucha social, de los acontecimientos que se desarrollaron entre el movimiento, las movilizaciones estudiantiles, las agrarias, la de paz y el estallido social, un gran protagonismo. Fueron personas convocantes, fueron personas que estuvieron allí. Yo pienso que el ejercicio que se hizo en esta consulta, pues lo respalda en ese sentido, porque fueron voces actuantes en esas movilizaciones, en esa actuación social y en esa emergencia social.
Y recogieron eso.
En segundo lugar, obviamente nosotros hemos construido un espectro amplio en donde también figuras como las de Pedro, que se resaltó en la comisión sexta, él estuvo pues muy con sensatez.
Pedro Flores es clan atlántico,
¿no? Le llaman el clan Torres, que es un nombre.
Y expresa una posición también, digamos, que ha acompañado al presidente Petro, ¿cierto? Durante este tiempo. Patricia es hermana de Carlos Caicedo. Carlos Caicedo uh-huh. ha sido gobernador, uh-huh. ha sido alcalde de Santa Marta, allí sin duda, pues, es una de las corrientes de izquierda en este país. Esto habla justamente de lo que yo quería resaltar antes, también de cierto pluralismo, tanto en términos de las ideas, pero también de cierto pluralismo regional. Mira que una cosa que detallábamos ahora es que existimos varios del suroccidente. Está Wilson, estoy yo, bueno,
hay que contarle que no, usted es el que ocupa el quinto lugar entre
no,
la lista.
Que no había ocurrido antes tener una representación. Hay una representación regional interesante en nuestra lista. Por ejemplo, una candidata que creo que va a quedar en el quince lugar más o menos, Camila Ditt, que viene del Bajo Cauca, y ella fue generando, es una mujer muy joven y que, digamos, fue generando una apertura muy grande. Entonces yo creo que eso pues habla de la pluralidad, pero también va a hablar de la sensatez con la que nosotros tenemos que generar unidad dentro del pacto, construir organicidad dentro del pacto, y hacia los colombianos y colombianas tener la destreza que ya protagonizó Iván Cepeda de presentarle a los colombianos un programa sólido.
María Alejandra, en la cabeza de lista, ¿qué tan inteligente políticamente sería, pues no sé, que la cabeza de lista sea Carolina Corcho cuando saca 670.000 votos, o debería ser María José Pizarro la llamada a ocuparla?
Pues eso lo resolverán internamente. Yo creo que si Carolina Corcho quiso y pidió ser cabeza de lista, de alguna manera despeja un camino y le deja a María José Pizarro otras opciones. Porque es que aquí primero faltan meses para que esa lista termine, obviamente, según el voto popular, pues esa lista tendrá el orden que ya se está señalando en esta participación previa, pero pueden pasar cosas. Entonces yo pensaría que sí, porque Carolina Corcho, por ejemplo, podría esperar y decirle a Iván Cepeda: yo quiero la vicepresidencia, por ejemplo. Pero ella dice: yo quiero ir al Congreso. Entonces me parece que ahí ya hay una votación que ella puede atesorar dentro del movimiento y ahí hay margen, digamos, de maniobra para ambas. Pero si eso fue lo que ella pidió, yo me imagino que al final van a decidir un poco que ese sea el orden. Y una lista de encabezada, jalada, que sea una lista cerrada, por una persona que ya está aprobada, tiene tanto apoyo, pues obviamente además tendrán, porque la lista del Congreso, perdón, y la elección del Congreso va a ser la protagonista de marzo. Las consultas, claro, por supuesto, se van a hacer, pero es en marzo donde se juegan verdaderamente las fuerzas para saber si son gobierno, con quién cuentan, y si son oposición, después, con quién cuentan para hacerla. Y creo que ahí hay unas fichas muy importantes, sobre todo, por ejemplo, y me da molesta tener que presentar yo misma la parte del presidente Uribe, lo digo para no polarizar y mostrar uno al otro, si se va a meter Uribe a la lista, como parece que es así, para llegar al 25, al número 25, para ver si llegan, esto se va a convertir justamente en la decisión de si el Pacto Histórico va a sacar más o si el Centro Democrático va a sacar más para hacerse esos equilibrios en el Congreso.
Muy,
¿no?,
bien. Pues quiero aprovechar estos últimos minutos para aprovechar además a dos personas que conocen de este tema. La semana pasada cerró con una de las noticias del año y fue la inclusión en la lista Clinton del presidente Gustavo Petro, de su esposa Verónica Alcocer, de su hijo Nicolás Petro y del ministro Armando Benedetti, por parte del Departamento del Tesoro norteamericano, al considerar que Petro ha participado en actividades o transacciones que han contribuido, abra comillas, a la proliferación de las drogas ilícitas. En respuesta a esto y en la plaza pública, Petro habló de que busca meterlo a la cárcel y, sin embargo, esta decisión tiene implicaciones económicas muy delicadas para los sancionados. Hablamos con los expertos que quiero que escuchen inicialmente. ¿Qué pasa? Porque nos han preguntado mucho. ¿Qué pasa con el dinero, con las cuentas y activos que tienen las personas sancionadas a través de la lista Clinton? Esto lo explica Juan Carlos Portilla, que es abogado, experto en derecho financiero y miembro de la Asociación de Especialistas Antilavado de Dinero.
Si es en el caso de Colombia, la lista OFAC tiene un efecto extraterritorial. ¿Esto qué significa? La Corte Constitucional de Colombia ha sostenido que la inclusión de una persona natural o jurídica en la lista OFAC representa una causal objetiva y razonable para que una entidad bancaria colombiana o bursátil pueda cancelar o congelar las cuentas bancarias de los clientes del sistema financiero colombiano. Dos, muy importante, muchos bancos en Colombia cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Por esa razón, se activa la jurisdicción americana, administrativa y judicial, y por ello los bancos colombianos que cotizan en la Bolsa de Nueva York, su acción, quedan sujetos al cumplimiento de las normas antilavado de dinero y, por supuesto, cumplir las normas sancionatorias de la oficina OFAC. Tres, muchos bancos colombianos tienen filiales y representación en los Estados Unidos, especialmente en la Florida, y por estar en el territorio americano también están obligados a cumplir las sanciones administrativas y toda la ley antilavado de dinero y financiación del terrorismo. Y cuarto, algo de lógica esencial, los bancos colombianos sin excepción deben tener corresponsales bancarios en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todas las transacciones bancarias internacionales se realizan a través del sistema SWIFT internacional y en la moneda del dólar americano, y por ende pues es de interés de los bancos colombianos no perder este acceso, cuidar su riesgo operacional y, por supuesto, cuidar su reputación. Además, las grandes franquicias de las tarjetas de crédito como Visa, Mastercard y Visa American Express, que muchos colombianos utilizan, son americanas.
Jorge Restrepo, sí, ¿cómo medir todos estos impactos? ¿Cómo entender las consecuencias? 4 días ya han pasado de la imposición de las sanciones.
Lo más importante, me parece, Diana, es que el gobierno nacional y en particular el presidente entienda que tiene que poner el interés de los colombianos por encima de su interés propio. A él no lo acusaron porque estuviera involucrado directamente en el narcotráfico, ni tampoco al ministro del Interior o a su familia. Si usted ve la argumentación que da tanto el Departamento del Tesoro como el Departamento de Estado, las declaraciones que dio Marco Rubio ayer, hacen referencia a las políticas económicas en contra de la producción y el tráfico de narcóticos, y además en la relación con Venezuela, en el sentido de que en Venezuela pues hay un régimen que es catalogado, ese sí, por tener directas relaciones con el narcotráfico. De manera que el foco debe estar allá, es decir, ¿cuáles son las acciones que va a tomar el gobierno de Colombia en términos de política pública contra el narco y cuáles van a ser las acciones que va a tomar para romper en los vínculos que está tratando de construir en materia empresarial, de negocios, en materia de gas, de exportación de energía eléctrica a Venezuela? Me parece que esos son los puntos que hay que tener en cuenta. Debo decirlo directamente, no tenemos que preocuparnos tanto por las relaciones con el sistema financiero que tenga el presidente de la República, su exesposa, el ministro del Interior, sino cuáles son las relaciones que tenemos con el régimen de Venezuela y los diálogos que estamos sosteniendo con grupos criminales organizados que están involucrados hasta el cogote en el narcotráfico. Eso es lo que va a determinar si hace nuevas sanciones los Estados Unidos que pueden llegar a afectar a Colombia. Imagínese usted una eventual sanción a ISA, a ISAGEN, a Internexa o eventualmente incluso a Copetrol.
Pero ya quitaron la ayuda, ya desertificaron Mariana. Al país. Ya anunciaron el retiro, por supuesto, de la cooperación para las fuerzas militares. ¿Lo anunciaron?
Lo mantuvieron sí. en el documento.
Pero el viernes, Trump, desde hoy cortamos toda la ayuda.
El viernes sí, hubo pero es increíble justamente pero lo que tú dices.
Perdón que los interrumpa. En el documento que firmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dicen vamos a mantener la ayuda a las fuerzas militares, a las alcaldías, a las gobernaciones e incluso al aparato de justicia que tiene que ver con la ayuda que está recibiendo de los Estados Unidos. Eso lo mantuvieron pese a la desertificación plena.
Bueno, sí, pero es que la declaración de Trump sobre quitamos toda la ayuda al gobierno fue esta semana.
Anterior a este comunicado del Departamento de Estado.
Volvió a decir.
Posterior el viernes
pero,
en la noche.
Pero una cosa, Diana, solamente con esto. ¿Cuál es el triunfo de político que hay alrededor de esta medida? O sea, los Estados Unidos hacen esta mirada, digamos, al país con más trayectoria en la lucha contra el narcotráfico, no de Petro. Pues que el narcotráfico se ha mantenido en Colombia los últimos 40 años, 50 años. Sí. Se ha mantenido en Colombia.
Es que la medida es contra Petro.
Yo sé que es contra Petro, pero a lo que voy es que justamente aquí hay unos elementos de política que me parecen interesantes de ver, porque ¿hacia dónde van los Estados Unidos? ¿Van a incluir más gente en esta lista?
Pero ya hay una situación muy preocupante allí, porque entonces ya no es por evidencias alrededor de un caso de narcotráfico, de participación dentro de un tráfico, sino lo que están criticando es la política interna de un país, o sea, la soberanía de un país. Eso es increíble, o sea, y eso es lo que de alguna forma el presidente está expresando. Pero por otro lado, también el presidente ha dicho algo así como, bueno, presidente, le están diciendo cosas falsas, una suerte como de chisme. Uno podría decir, quizás haya una incidencia nuevamente de la oposición tacando burro, porque lo único que hacen es generar una reacción, en este caso, de defensa de la soberanía colombiana por parte del pueblo. Y eso es también lo que se expresó ayer.
Me gustaría que Yudhira Germán, que conoce este tema y además pues ha vivido en Estados Unidos, nos pueda explicar un poco la magnitud de esta situación.
Esto es gravísimo y sin precedentes. Y varios elementos. Las decisiones que llevaron hasta esta crisis, todos sabemos que son, digamos, elementos que el presidente Petro, pensando más en su propio legado que en el bienestar del país, generó esta crisis con una contraparte igual de inestable e igual de poco racional, que es el presidente de los Estados Unidos. Pero varias cosas sobre esto, porque sí es preocupante que cuando la justicia se utiliza como un mensaje político, pues deja de ser justicia. Y la lista Clinton o la lista OFAC nació como un instrumento técnico de control financiero, en donde cuando son personas que son incluidas en la lista es que corresponden a una investigación, a una evidencia.
Y en este
un proceso.
Caso no existe.
Correcto. Pero cuando se usa con criterios políticos, pues pierde su fuerza legal y moral, en donde una sanción selectiva pues se convierte en un juicio hacia el presidente de Estados Unidos. Entonces, digamos, el poder de la lista Clinton radicaba en su credibilidad. Cada nombre allí era un sinónimo de evidencia, de un debido proceso, de una investigación de las autoridades.
Y acá no lo hubo.
Exacto. Si hoy se percibe como un instrumento de castigo político, pues erosiona su legitimidad internacional. Ya, digamos, cuando la sanción se confunde con la postura política, el mensaje deja de ser usted violó la ley a usted me está incomodando en este momento. Entonces, esa ambigüedad le hace mucho daño al sistema. Pero, pues, digamos... el petrismo, ¿qué ha hecho con esto? Pues hacer lo que sabe hacer mejor, y es convertir la sospecha en un relato de victimización. Cada vez que el petrismo se queda sin narrativa, pues, interna, un enemigo externo lo salva, y esta vez ese enemigo externo está siendo Washington.
Ahora, pero en ese caso sí es víctima, ¿o no?
Completamente, completamente. Gracias. De una secuencia de sucesos, y de pasos que el presidente cometió cuidando su legado y no cuidando el bienestar del país, que lo llevaron a este castigo. Que el castigo es infundado y que el castigo, digamos, lleva un mal mensaje completamente. Porque, de nuevo, esta es una herramienta de la ley, esta es una herramienta del sistema
y financiero. No del castigo.
Pero hay que decirlo también, yo quiero aclarar, porque lo que ha dicho el presidente y el legado que quiere dejar el presidente es el legado de la soberanía, el legado del multilateralismo, el legado del bienestar y el legado de que la política de drogas en el mundo tiene que acabar porque ha sido un fracaso.
Pero, senador, también hay que reconocer un legado que es el cambio en los incentivos que ha permitido que el tráfico y la producción de narcóticos haya crecido como nunca en Colombia. Y ese legado es a lo que le apunta a afectar esta nueva política de los Estados Unidos, que puede uno estar en desacuerdo con ella, pero es la que vamos a tener que contar de aquí en adelante.
El legado de ser el gobierno que más ha incautado la droga real, la que está en el mar y se dirige hacia allá.
Se nos acabó el tiempo.
El legado de un gobierno que se quedó sin legado, y para lo que la diplomacia ha sido un escándalo, para el patriotismo ha sido un trofeo, y pues sabemos que el presidente Petro vive del conflicto y no de la calma.
Gracias.
2,700,000 votos.
Y los narcos ganando felices.